comienza Camacuá y Reconquista. La voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo. Camacuá y Reconquista. Conducción, Irene Rupitz e Ignacio Álvarez. Producción, Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU.
Muy buenas tardes, audiencia de Radio Camacuá. Estamos comenzando el programa del viernes 27 de mayo, pasados 10 minutos de las 6 de la tarde. Buenas tardes, Nacho.
Buenas tardes, un saludo, Irene. Para los que gustan de las estadísticas, este es el programa número 16 de Camacuá y Reconquista, en esta nueva edición 2016.
Exactamente, estamos concluyendo nuestra tercera semana en este programa. Y bueno, vamos a tener un programa con noticias que van a estar girando por varios departamentos, por lo menos tres: Montevideo, Durazno y Soriano.
Sí, Dolores, puntualmente la ciudad.
Puntualmente Dolores.
Donde estuvieron un grupo de líderes de AEBU, dos de los cuales vamos a entrevistar hoy: Sofía Suárez y Santiago Poitevin. Que bueno, nos van a visitar y nos van a contar cómo estuvo esa experiencia. Y también que nos cuenten cómo es su trabajo, ¿no? Porque no solo fueron a Dolores, sino que trabajan todo el año, hacen un curso. Y bueno, vamos a conocer de qué se trata.
Exactamente, vamos a tener también novedades de la Feria Cuenta Cultura, que se viene desarrollando en la ciudad de Durazno, organizada por AEBU y desarrollada también en la sede de AEBU.
Exacto, vamos a tener la palabra de Patricia Núñez, que es la secretaria de la seccional, de la mano de Sandra Giordano, que es nuestra corresponsal que está allá en Durazno.
Exactamente. Vamos a contarles que nos pueden encontrar en las redes sociales: Radio Camacuá en Facebook y en Twitter, y que estamos saliendo en vivo en este momento por radiocamacuá.uy o por TuneIn.
Muy bien, vamos con los titulares de la jornada.
En Camacuá y Reconquista, noticias.
El oficial.
Se produjo ayer la primera reunión con representantes del Poder Ejecutivo, luego que la Asamblea General del Sector Financiero Oficial de AEBU rechazara al acta de preacuerdo para la renovación de su convenio colectivo.
La delegación de AEBU manifestó el interés de retomar la negociación sobre los ejes resueltos por la Asamblea y establecer que la cláusula sobre la extensión horaria, de ser mantenida en la agenda, constituye un impedimento para avanzar hacia cualquier tipo de acuerdo.
El Poder Ejecutivo entendió que el rechazo del preacuerdo significa un retorno a foja cero, y el único planteo que mantiene es la partida del 0.4% a incluir en los procesos de retribución variable. Las negociaciones seguirán en las próximas semanas.
Dale Gas.
Los trabajadores de Montevideo Gas se declararon ayer en conflicto y comenzaron un paro parcial de actividades, además de concentrarse frente a la torre ejecutiva.
La República publicó que en el día de hoy que el sindicato protesta por la mala gestión de la empresa Petrobras y las violaciones a varios contratos firmados. Es necesario que el Estado controle esta concesión, manifestó Alejandro Acosta, referente del gremio.
En Camacuá y Reconquista, noticias.
Me agrada.
Jaime Reuche, analista de la calificadora de riesgo Moody's, estuvo esta semana en Uruguay y valoró positivamente las medidas de ajuste que anunció el gobierno, señalando que van en la dirección correcta.
Según recoge el diario El País, Reuche afirmó que la economía pasa por un bache debido a que las condiciones macroeconómicas se han deteriorado. De todos modos, de ninguna manera se cuestiona el grado de inversión, sostuvo el experto.
Salida de emergencia.
El ex militar José Gabazo, procesado por crímenes en la dictadura, fue autorizado por el juez Martín Gesto a tener una salida transitoria esta noche, desde las 20 horas hasta las 6 de la mañana, para asistir al cumpleaños de 15 de su nieta.
Según búsqueda, el pedido fue realizado por la defensa de Gabazo y la fiscalía lo aceptó, permitiendo que con custodia policial mediante, el procesado por diversos secuestros, torturas y homicidios pueda salir de su domicilio.
Inaudito.
Ignacio Randonea, integrante de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, en diálogo con La Diaria, consideró que la habilitación judicial es un agravio que esté en prisión domiciliaria y que se le dé la salida transitoria para ir a un cumpleaños.
Además, Randonía se preguntó si para otro tipo de delincuentes es el mismo tratamiento. Consideró también que Gabazo se guarda a sus familiares como botín de guerra. Él sabe dónde están y no dice dónde están. Y eso es un delito actual.
No vale copiar.
La Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, la Asociación General de Autores del Uruguay, AGADU, y la Cámara Uruguaya del Libro dieron ayer una conferencia de prensa en la Universidad de la República, donde presentaron un texto alternativo respecto del proyecto de ley que modifica las limitaciones y excepciones al derecho de autor, que ya tiene media sanción.
Según informó La Diaria, la redacción propuesta acota el campo previsto por los senadores. El cambio más significativo es la eliminación del numeral 15 del artículo 4, que declara lícita la reproducción hecha por cualquier medio sin autorización del autor o titular de una obra o prestación protegida, ordenada y obtenida por una persona física en un solo ejemplar para su uso personal.
En un comunicado de prensa, la organización Creative Commons catalogó de insuficiente el acuerdo por eliminar la excepción de la copia personal y la derogación de la multa, por no permitir realizar traducciones de obras en instituciones docentes y por excluir de esa posibilidad a las instituciones privadas y comunitarias.
Asimismo, rechaza que se limiten las reproducciones únicamente a material educativo, porque en la educación universitaria es preciso acceder a materiales que no fueron creados originalmente con fines de estudio.
Camacuá y Reconquista.
Todo incluido.
La ley de inclusión financiera habilitó hace 7 meses a que las personas que no cobraban su salario a través de un banco puedan hacerlo seleccionando una institución financiera o emisor de dinero electrónico donde el empleador deposita el dinero.
Según publicó El Observador, entre octubre pasado y mayo de este año, solo en el Banco República se habilitaron 100.000 nuevas cuentas. Aunque todavía las autoridades no manejan cifras respecto a la evolución en el sector privado, el coordinador del programa de inclusión financiera del Ministerio de Economía, Martín Valcorba, dijo que la apertura también viene a buen ritmo.
Bancate la pelusa.
En Durazno, el comandante de la Brigada de Infantería número 5 de la ciudad, coronel Walter Berger, fue sancionado con arresto a rigor por negarse a colocar una placa en homenaje a Óscar Fernández Mendieta, asesinado en 1973 en el cuartel de esa ciudad.
Fuentes oficiales confirmaron a La República que días antes del acto, el militar comunicó su decisión a un legislador del Frente Amplio y que luego pretendió hacerlo ante un alto jerarca del Ministerio de Defensa con quien se generó el entredicho.
Llora me llama.
El País de Madrid informó que la multinacional taiwanesa Foxconn, el mayor fabricante de teléfonos móviles del mundo, que ensambla terminales de casi todas las marcas, entre ellas Apple y Samsung, ha decidido reemplazar a 60.000 de sus trabajadores chinos por máquinas. Estas realizarán las tareas más mecánicas y repetitivas de la cadena de montaje.
Los diarios locales destacan que otras 600 grandes compañías de la zona de Kunshan están en la misma línea, mientras que en otra región de China, el Guangdong, desde septiembre de 2014, más de 500 firmas han invertido 4.200 millones de yuanes, que son más o menos 563 millones de euros, en robots, con el objetivo de sustituir a miles de sus trabajadores.
Estás escuchando Camacuá y Reconquista, la voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo.
De jueves a sábado, desde las 21 horas, te esperamos en nuestra sala Camacuá con espectáculos de primer nivel. Los afiliados de AEBU tienen 2x1. Conocé la programación en aebu.org.uy. Dispone de un hogar estudiantil destinado a jóvenes hijos de afiliados que vienen a estudiar en Montevideo. Bajo la modalidad de cogestión, se hace una experiencia de convivencia ordenada en cuartos equipados, baños, cocina completa, lavadero, conexión Wi-Fi y calefacción central. Y además, beneficios en alimentación, actividades deportivas y teléfono, entre otros. Informate en aebu.org.uy. Otro aporte del sindicato con sus afiliados. Los invitamos a conocer nuestra casa. Si querés vivir un sueño hecho realidad, descubrí el complejo turístico que lleva el nombre de nuestro querido compañero Juanjo Ramos. ubicado en Termas del Daimán, es un espacio para encontrarte con la naturaleza y disfrutar con familia y amigos. Habitaciones con aire acondicionado, deck techado y acceso directo a la piscina de agua termal. Incluye desayuno continental y todas las comodidades. Reserva con anticipación llamando al 2-902-5535, interno 100. Una historia de solidaridad plasmada en un sueño hecho realidad. Complejo Juanjo Ramos, Termas del Daimán.
Escucha todos nuestros programas cuando quieras. En radiocamacua.uy. Estás escuchando Radio Camacua, la radio de AEBU. Estás escuchando Camacua y Reconquista, la voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo. There's no room, no space to win in this town. You're out of love, and the reason that you had to care, traffic is stuck. You're not moving anywhere. Thought you found la entrevista central. Take you out of this place. Someone.
Recibimos en la entrevista central de hoy a Sofía Suárez y a Santiago Poateben, dos de los líderes de AEBU que estuvieron esta semana, el miércoles puntualmente, en Dolores, teniendo una jornada lúdica, recreativa, pedagógica. Nos contarán ellos quién, en qué constó, en uno de los liceos de Dolores. Y son los más indicados para contarnos qué vivieron y qué sintieron. Sofía es la responsable del grupo de líderes. Bienvenida, muchas gracias por venir.
Bueno, buenas tardes. Agradecida por estar acá. La idea era contarles un poco lo que habíamos vivido. Fue una experiencia que estuvo muy buena. Fuimos con 11 líderes, 11 alumnos del curso, que ellos, hay algunos que ya vienen hace años, otros que son de este año, nuevitos, y algunos era la primera experiencia de una actividad recreativa. Estuvo muy bueno para la formación del grupo, para entre ellos la relación. Se llevaron muy bien y trabajaron divino, la verdad. Volvieron, ayer tuvimos clase y hicimos la evaluación totalmente positiva, todos muy contentos con lo que habían vivido y contándole al resto de los compañeros que no habían podido ir. Y tal, el grupo que fue a Dolores eran 11 líderes y fuimos 6 profes, 5 profes, perdón. Y entre todos trabajamos a la par. Hicimos una parte donde estábamos todos juntos, atendimos dos grupos en la mañana a segundo y tercer año del Liceo 2 de Dolores, que había unos 140 chiquilines, y en la tarde eran un poquito menos, pero habrán sido 120, una cosa así, y eran de primer año los de la tarde. La jornada constó en una ronda gigante, estaba todo el mundo en la misma ronda, haciendo los mismos juegos al principio, y luego nos dividimos por estaciones, donde cada uno de nosotros estaba en alguna estación marcando un juego diferente, y los niños iban rotando por estación y participaron de todas las actividades. O sea, todos tuvimos contacto con todos los niños de Dolores. Claro. En la actividad en sí fue buenísima y salió lindo, salió redondo, no sé, Santi, si quieres aportar algo de eso. Y después, las otras cosas que tuvimos como vivencia fueron las experiencias del hablar con la gente de ahí, del lugar. Con los niños, en realidad, nos dedicamos a jugar. Estuvimos la jornada entera jugando y pasaron bárbaro. Pero en los momentos que tuvimos en el almuerzo, por ejemplo, a la llegada, cuando nos estábamos despidiendo de la directora del liceo de allá, los profesores y eso, nos contaban un poquito cómo había sido el día del tornado y lo que había pasado luego del tornado, y ahí teníamos cuentos de todo un poco, experiencias muy fuertes, que algunas chocantes,
bueno, el ir llegando nomás a la ciudad y ver cómo había quedado aquello, que si bien ahora pasaron muchos días y está mucho mejor, chocaba. Uno llegaba y veía las paredes derrumbadas, lugares donde te dabas cuenta que hubo una casa y ahora no había nada. Pero ta, de a poco se ve que están trabajando. Sin embargo, veías casa por medio, una escalera y alguien trabajando en el techo, levantando algo. O sea, se veía un movimiento diferente a lo que es lo normal, ¿no? Y experiencias para contar un millón.
Vamos a empezar primero que nos comenten cómo surgió esto de ir para allá. Si los invitaron, si ustedes propusieron.
Bueno, salió un poco paralelo entre los profesores y el grupo de líderes. Después que pasó lo de Dolores, yo por mi parte en el curso de líderes, los chiquilines estaban como sorprendidos por lo que había pasado, afectados y queriendo de alguna manera colaborar y preguntándome qué podíamos hacer nosotros como grupo, porque nosotros por lo general van saliendo como jornadas voluntarias de ir a dar una mano a diferentes cosas. Y bueno, esto era como algo que, bueno, vamos a participar, ¿qué hacemos? Nosotros como grupo, ¿qué podemos hacer? Y fui por mi parte a presentar eso a la dirección del sector deportivo. Por otro lado, en un grupo de WhatsApp que tenemos los profesores, un día hablando, y bueno, capaz que lo que tendríamos que hacer es cerrar el club e irnos todos. Salió así como el volado fue Santiago. Pero
eso me invitaron después.
Salió como la charla, bueno, ¿qué hacemos? Y en eso, ¿qué hacemos? Ya que yo estaba presentando esto como por parte de los líderes y había una preocupación también de parte de los profesores, bueno, hacemos algo como sector deportivo. Y ahí se presentó
la en realidad era la idea era ir a hacer ir a dar una mano a limpiar terrenos, a limpiar casas, a sacar escombros, porque me parecía que era como lo principal, lo más urgente en ese momento. Después,
desde el punto de vista de la reconstrucción, vamos a decir.
Claro, al ver las imágenes que nos mostraban, fotos que estaban circulando, y bueno, yo qué sé, ir a dar una mano, a ponerse a disposición de lo que precisara la gente, que después hablando con ellos nos contaron que había gente que ni conocían, que no era ni del pueblo ni de nada, y les daban una mano en lo que precisaran. Así iban caminando por la calle, bueno, ¿qué precisan? Y uy, no sé, hay que sacar escombros, y bumba, y iban y trabajaban a la par con ellos, y esa fue mi inquietud en un principio. Y bueno, después armando todo eso, como estaba contando Sofi, surgió la idea, en coordinación, algo más craneado, no tan a la locura, ¿sí? De ir a hacer una jornada ya con los gurises del liceo.
Más desde el punto de vista de la recreación, ¿cómo surge eso?
Claro.
¿Cómo ven el aporte desde la recreación a esa población?
Bueno, como estaba contando, planteamos la inquietud al sector deportivo, a la dirección, y ahí la coordinadora habló con Iraola y con Pedro, a ver si teníamos apoyo desde AEBU, y nos dieron como carta abierta a que hiciéramos lo que nos pareciera. Y ahí hicimos un contacto con el liceo de allá, la directora recontra agradecida, y bueno, ¿qué pueden hacer? Nosotros acá estamos necesitando que los chiquilines, estaba complicado el tema de las clases, no tenían un espacio físico donde trabajar. Fue el liceo que se le voló el tercer piso, desapareció, como bien dice, y el liceo mismo está en peligro de derrumbe, o sea que las cosas que están en el primero y el segundo piso no las han podido rescatar. Entonces no estaban teniendo clase, estaban haciendo alguna actividad educativa, les llamaban ellos, en diferentes espacios. Unos estaban trabajando en una iglesia, otros en un teatro, eran lugares que habían conseguido para trabajar. Y bueno, como que estaba complicado el tema de mantener a los chiquilines ocupados en algo y distraídos, y que estaban medio perdidos, desmotivados, que estaba buenísimo que nosotros fuéramos a hacer una jornada con esos chiquilines y que hiciéramos algo recreativo. Entonces, a partir de ahí, bueno, es más de lo que nosotros hacemos, tiene más que ver con nosotros que ir a levantar una pared, por ejemplo, que podíamos ir a dar una mano, pero no es a lo que nos dedicamos. Y bueno, a partir de ahí empezamos a juntarnos a ver qué era lo que podíamos llegar a hacer. Y bueno, desde allá nos planteaba que tenía que ser un día de clase para no hacerlos ir un día de fin de semana, sino ocupar el horario de clase. Y a nosotros eso se nos complicaba porque significaba faltar al trabajo o reubicar horarios, y a los chiquilines, al grupo de líderes, faltar al liceo. Bueno, ahí se presentó y hablen en sus casas, pregunten a ver qué posibilidades hay. Y bueno, salió. Los chiquilines faltaron al liceo, nosotros nos acomodamos acá y nos fuimos todos a hacer la jornada.
Porque ¿qué edades tienen los líderes que fueron, más o menos?
Los que viajaron, la más chica tenía 14 años y el más grande 20. Pero el grupo del curso de líderes tiene edades muy variadas. La más chiquita hoy día tiene 12 años, porque es un espacio abierto a los liceales. Yo desde un principio en realidad quería trabajar con gurises un poco más grandes. A partir de los 15 años me parecía que era lo más adecuado, pero a EBU desde el sector deportivo tiene como una falta de actividades que enganchen a los gurises. Entonces, al estar este espacio abierto y se presentaba alguno, tengo 14 años, puedo, sí, dale, entrá. Tengo 13, bueno, sí, dale, entrá. Pasó eso un poco. Entonces tenemos desde 12 años hasta 20. En algunos momentos hay cosas que están bárbaras porque aprende uno del otro, pero hay otras actividades en las que se complica un poco más porque no es lo mismo la madurez de un niño de 12 años que el de 20, ¿no? Pero por suerte estamos trabajando re lindo. Actualmente hay unos 35 gurises en la vuelta y tenemos clase los martes y los jueves, 2 horas y cuarto más o menos es lo que dura. Y tenemos una parte teórica de fundamento de qué es un juego, qué es un líder, qué es un animador, para qué, qué tipo de cosas tengo que tener en cuenta a la hora de organizar una actividad, cómo llevar a cabo esa actividad, cómo planificar, toda esa parte teórica. Y después la parte de jugada, que los que están acá de noche a veces nos odian un poco por el ruido que hacemos. Pero el otro día subimos al gimnasio, que por lo general nosotros trabajamos en el tercer piso y estamos medio aislados y nadie ve lo que sucede. Solo algún dirigente que se cruza con nosotros y dice: ay, Sofi, hoy estuvieron con los tambores. El otro día que fue Santiago hicimos un relajo bárbaro con los tambores. Pero estamos medio aislados de lo que es el sector deportivo a esa hora. Pero el otro día fuimos a trabajar al gimnasio grande y ya todo el mundo: ah, los líderes que vinieron a hacer ruido, que no sé qué. Pero estuvo bárbaro y los chinos están trabajando divino. Como para contar otras cosas que hemos hecho como voluntariado, este año participamos del Día del Voluntariado Nacional y estuvimos trabajando acá en la zona. Había diferentes puntos dentro de Montevideo y participaban muchas instituciones y nos ofrecieron un punto que estaba acá y es la esquina de Camacuá y Reconquista, de Camacuá,
¿dónde está el Club Hebraica?
Juan Carlos Gómez y Reconquista.
Ajá, sí.
Que hay una placita ahí y nos ofrecieron venir a hacer un mural ahí en esa placita. Y está ahí, como era la manzana nuestra, dijimos: sí, está, es este el punto nuestro. Y le agregamos la Plaza España, hicimos unos murales en un cubo que hay ahí en la Plaza España. Y los chiquitines estaban recopados, pintando, estuvieron toda la jornada en eso. Y en la tarde se encontraron con el resto de los puntos, nosotros voluntarios de los otros lugares, a hacer un encuentro en la tarde que era varios talleres simultáneos. Como que estaban con la cabeza de eso del trabajo voluntario, ¿no? Y por eso también que sale esto.
Capaz que resumir todo un curso en una pregunta, pero si les pedimos que nos digan muy brevemente qué es un líder o qué hace un líder para los que no saben.
¡Wow! ¿Qué es un líder? El curso de AEU se llama Curso de Líderes y Animadores, como para resumir un poco más. Un líder es una persona que lleva adelante a un grupo, ¿no? Lo lidera, lo guía por algo, por un camino, ¿no? En AEU el líder es un animador. Entonces participa de las diferentes actividades, los campamentos, las actividades de los fines de semana. De repente puede ir a un grupo que está trabajando con un profesor a hacer alguna actividad específica. Pero básicamente actúa en los campamentos o en las actividades especiales que tiene el club. Además de la parte de trabajo voluntario que van surgiendo durante el año, ellos mismos traen una propuesta y se ve la viabilidad, qué se puede hacer y se actúa, como pasó ahora con lo de Dolores específicamente. Y lo otro que hacen es en el verano son los encargados de la recreación del camping. Ellos trabajan por semana en grupos de 5, depende del año, pero por lo general son 5. Trabajan una semana, se encargan de toda la recreación del camping durante esa semana y luego cambian y vienen otros 5. Entonces va siendo rotativo y las actividades allá en el camping son para actividades para la familia, actividades para niños y actividades para adultos. La idea es tener diferentes horarios y diferentes tipos de actividades también, tanto deportivas como recreativas.
Bien, y ahora vuelvo a Dolores. Nos comentabas que les contaron antes de ir que estaban como desmotivados o capaz que los gurises les hacía falta algo de ánimo. ¿Los encontraron así realmente o no notaron tanto?
Bueno, los chiquilines estaban bien, estaban naturales como son. Capaz que también ya pasó un tiempo. Y bueno, después comentando entre nosotros y también comentando con la profe de allá, como que ellos no cayeron mucho en lo que les pasó ni el riesgo que les tocó vivir, o sea, el riesgo de vida real, porque bueno, hubo cuentos de que nos hicieron de niños que fueron, los salvaron agarrándolos de una mochila que se los llevaba, los chupaba el tornado, nos decía la profe. Y bueno, imagínate si la fuerza del tornado revolcó camiones, revolcó casas enteras, autos, a un gurí que pesa 50 kilos se los llevaba. Entonces ellos no cayeron mucho en eso. Y bueno, a nosotros nos recibieron re bien, con tremenda alegría, con respeto. La verdad que fue una satisfacción muy, 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 muy grande haber participado de esa jornada, que nosotros también la hicimos con mucho cariño y con mucha planificación, porque bueno, no sabíamos mucho a lo que íbamos, si bien digo, con lo que nos íbamos a encontrar, cómo iban a actuar ellos frente a nosotros, que éramos unos desconocidos, con gurises que tenían su misma edad. Entonces, cómo no caer en algo que a ellos les cayera mal, cuando nosotros teníamos toda la intención de ir a aportar algo. Y bueno, planificamos, pensamos, qué juego sí, qué juego no, bueno, tener ciertos cuidados con algunas cosas y bueno, y salió redondita la actividad con los dos grupos.
Así que, ¿y alguna anécdota en particular o experiencia que recuerden puntualmente por emotiva o por divertida, no sé?
Algo que les llamó mucho la atención, que les llamó la atención no, en realidad, que los gurises quedaron, era algo que comentaban ayer. En la tarde había un niño que estaba en silla de ruedas y lo primero fue como un miedo de cómo hacemos para incluirlo en las actividades. Y después como que fue surgiendo solo y los mismos compañeros de clase ver cómo lo integraban y cómo lo ayudaban a participar de las diferentes actividades. Era una silla de ruedas de esas eléctricas que la manejan con control remoto. Y él iba y seguía al grupo y participaba. Y iban corriendo los chiquilines y él atrás y rotó por todas las estaciones, en algunas participó más, en otras menos, pero en todas como que hubo una posibilidad de que el niño participara. Y los líderes quedaron como re contentos en eso, en haber podido participar con ese niño.
Bien, por último, no sé si tienen alguna otra actividad planificada o algo que se venga así en los próximos meses.
Bien, justo nos agarraste a los dos juntos. Ahora,
también decir que el año pasado habían tenido una experiencia muy linda con niños de Dolores, con niños de Velázquez, que vinieron acá, hicieron un intercambio. Eso también lo puedes contar, Sef.
Bien. Me siguen sumando cosas, me quedo acá.
Vamos, un antecedente también.
Bien, está bien lo que dice Santi. El año pasado, por medio de la guardería de Evo, hubo un contacto. La directora de la guardería es hermana de la directora del Liceo de Velázquez. Y nos planteaban que en Velázquez había muy poca cosa para hacer, que no conocían lo que eran las actividades recreativas, no conocían Montevideo muchos. Y bueno, de qué manera nosotros podíamos hacer algo. Y surgió un proyecto en conjunto de la guardería con el Liceo de Velázquez. Y ellos vinieron, los alumnos de primer año, a Montevideo, pasaron un fin de semana acá. Y el grupo de líderes fue el encargado de recibirlos, de hacerle un city tour. Y en cada espacio en el que parábamos a mostrarle y a explicar algo, hacíamos algún juego. Hicimos un juego grande que estuvo muy bueno en la Ciudad Vieja, que era como una cacería de lugares. Entonces había una descripción que explicaba algo histórico, algún hecho histórico, y te llevaba, te dirigía a algún lugar dentro de la Ciudad Vieja. Llegabas a ese lugar y ahí tenías que hacer una foto con el grupo mostrando que habías llegado a ese lugar. Entonces recorrieron la Ciudad Vieja jugando y conocieron parte de la historia. Y después visitamos el Cerro Montevideo, fuimos a las letras de Montevideo en Quibón, y justo estaba, parecía que hubiera sido organizado, pero no, justo las estaban pintando y nosotros nos metimos a pintar también con ellos, entonces estuvo bueno. Después vinieron a conocer la piscina, estuvimos haciendo juegos en la piscina y pasaron la noche en la guardería. Pasaron el fin de semana entero acá. Y después, al mes, fuimos nosotros a conocer Velázquez y nos recibieron ellos allá.
Velázquez es en el departamento de Rocha, ¿no?
De Rocha. Hicimos ese intercambio, entonces ellos vinieron, conocieron Montevideo, recorrieron Montevideo y nosotros fuimos y conocimos la realidad de ellos. Y cosas lindas que tuvo eso fue que de repente el primer día, el primer juego que fuimos a hacer, los chiquilines todos tímidos, parados contra la pared, ninguno quería participar, miraban para el costado, ¿para qué es esto? ¿Dónde nos trajeron? Y en el correr del fin de semana estaban recopados y eran ellos los que pedían que hiciéramos juegos, que cantáramos. Que... Y cuando fuimos nosotros a Velázquez, habían estado googleando y investigando para ver qué tipo de juegos podían hacer para recibirnos a nosotros. Eso estuvo muy bueno, estuvo de más. Y tú me preguntabas ahora lo más cercano que tenemos, y se me ocurre Vacaciones de Julio, que está lo que le llamamos Vacaciones Felices, que hace muchos años que no se hace y este año se va a volver a hacer, y es que vienen gente de escolares, hijos de bancarios del interior, van a venir a Montevideo con ese mismo plan de lo de Velázquez, y nosotros los recibimos acá. Y también va a haber un sitio.
Como 3 o 4 días, ¿no?
Sí, son 2 noches, 3 días que vienen a pasar a Montevideo. Se van a estar quedando acá en AEBU mismo. Y todavía estamos con eso en la marcha. Todavía no está muy bien planificado. Pero la idea es esa, que se va a recibir durante 3 días en las vacaciones de julio a los hijos de los bancarios.
Muy bien. Bueno, Sofía Suárez, Santiago Poitevin, felicitaciones por el trabajo que hacen. Y nos estaremos reencontrando, ojalá, en otra ocasión.
Dale, muchas gracias.
A bueno, muchas gracias de las órdenes.
Hacemos una pausa y ya volvemos.
Camacuá y Reconquista. La información a la vuelta de la esquina.
El día frente a una computadora, preocúpate por tu espalda, tu vista y también tus manos y muñecas. Cada media hora es bueno un intervalo de 5 minutos para combatir la fatiga ocular. Tu silla debe ser cómoda y con una altura correcta para combatir el síndrome del túnel carpiano o la tendinitis. Es un consejo de la Comisión de Salud Laboral de AEBU. Estás escuchando Radio Camacuá, la radio online que lleva la voz de los trabajadores a todos los afiliados de AEBU y al mundo. Hacé oír tu voz escribiendo a nuestro Facebook Radio Camacuá o al correo radiocamacuá@aebu.org.uy. La biblioteca de AEBU presta un valioso servicio. Con más de 20.000 volúmenes, ofrece materiales de diferentes niveles, funciona como sala de lectura y préstamos a domicilio en Montevideo e interior. Por consultas y comentarios, escríbanos a biblioteca@aebu.org.uy.
Radio Camacuá es un proyecto de la Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU, Asociación de Bancarios del Uruguay.
Es la hora 18:42.
Estás escuchando Radio Camacuá, la radio de AEBU. Camacuá y Reconquista.
Continuamos en Camacuá Reconquista y nos vamos a Durazno, donde se está desarrollando la feria Cuenta Cultura, que involucra diversas actividades, de tanto literarias como artísticas, de la comunidad de Durazno. Y tenemos novedades, ¿no es así?
Sí, se está desarrollando en este momento, ¿no? Desde ayer y hasta el domingo, de 10 a 21 horas. La que va a hablar a continuación es Patricia Núñez, que es secretaria de la seccional de AEBU en Durazno hace 15 años. Y nos cuenta en el siguiente audio de qué se trata esto de Cuenta Cultura. Ya estuvimos hablando hace un par de días, pero bueno, ya con la feria en marcha, nos cuenta bien de qué se trata y en qué consiste.
Bueno, Cuenta Cultura surgió el año pasado con una primera edición, que era un poco un desafío para todos, porque es una idea que surge hace muchísimos años cuando se inaugura la sede en Durazno, de realizar una actividad similar a esto que terminó siendo Cuenta Cultura, para promover el uso de la biblioteca que se inauguraba junto con la sede, una biblioteca que desde siempre ha sido abierta a todo público, ¿verdad? Entonces se toma esta idea que estaba en muchos compañeros de la directiva aquí en Durazno, se comparte con diferentes gestores culturales, con organizaciones sociales, con organizaciones educativas, y llegamos a la conclusión de que era posible lograr una feria del libro, pero a la cual se le agregara toda una feria artesanal, cultural, artística, que promoviera lo nuestro, lo que es propiamente de Durazno, ¿no? Entonces, sí. Entonces, conformamos un equipo de trabajo, surge la primer feria con un programa que abarcó 3 días y lo que resultó de ese trabajo fue muy bueno y muy positivo, y hoy estamos con la segunda edición, que comenzó en realidad ayer, 26 de mayo, Día del Libro, y bueno, estamos a mitad de las jornadas, continúa hasta el domingo 29 de mayo, y los invitamos a todos a que se acerquen a Durazno.
Ahora Patricia Núñez nos va a contar qué actividades hay en esta segunda edición de Cuenta Cultura. Les recomendamos a todos que entren al Facebook de Cuenta Cultura, que es Cuenta Cultura todo junto, Durazno, que ahí hay abundantes fotos al instante, están poniendo constantemente fotos, videos, material que ahí pinta bien cómo la están pasando y qué tipo de actividades hay. Pero el detalle nos lo va a contar Patricia a continuación.
Más variada, es un programa muy nutrido que abarca desde muchas actividades literarias en torno a la lectura, al libro, que se comenzó con para brindarles a los niños actividades de lectura infantil por parte de autores duraznenses. Tenemos presentaciones de libros, tenemos talleres literarios, pero también está toda la parte artística. En este momento está funcionando un taller de cosplay que daba generaba mucho interés en la gente más joven del equipo, porque Cuentacultura tiene un equipo de personas de distinta índole, ¿no? Y también tenemos jóvenes que aportaron esta idea y está saliendo muy bien. Tenemos talleres de mosaico, taller como fue el de la comunicación que trajo el área de formación de AEBU. Está toda la parte artesanal, que también brindan talleres, y cuando nos visitan los grupos escolares y de liceo, los artesanos les explican cómo se realizan las diferentes prendas o objetos que realizan de manera muy artesanal. Aquí lo que más se busca es que no hayan productos industrializados, que sea todo artesanal. También tenemos talleres de serigrafía y papel reciclado, que presentan mucho interés para los jóvenes. Y todo lo que es la parte musical, de entretenimiento, que nos aporta Usina Cultural y el MEC también, donde tenemos eventos musicales que son siempre a la tardecita, noche, donde culmina cada jornada.
Para los que se quieran arrimar hasta ahí, los que estén, no sé, si hay alguien de la ciudad de Durazno que no fue, me parece que le está errando, tiene que ir hasta Luis Alberto de Herrera, 780, esquina Durazno. Ahí, esquina Baltasar Brum, en la ciudad de Durazno. Vamos a escuchar ahora a Patricia Núñez nuevamente, que nos cuenta algo interesante, que es qué papel juega EBU en todo esto y por qué es importante la presencia del sindicato allá en Durazno. La escuchamos.
Y a EBU juega un papel muy importante, no solo porque se desarrolla toda esta actividad dentro de la seccional, que es una casona reciclada, muy linda, que se presta mucho para hacer este evento, sino que también es un papel primordial porque aquí se desarrolla todo el centro de cómputos o logístico, por así decirlo, de toda esta actividad. Es importante esta mirada que hace a EBU hacia la cultura y hacia lo que aportan este tipo de actividades, porque el sindicato, bien sabemos, está para la defensa de lo que son los derechos de los trabajadores, y ese es su objetivo primordial. Pero también entiende que el trabajador, como cualquier persona, ¿verdad?, necesita de una formación más amplia también para ser, digamos, para llevar a la sociedad también esto que tiene que ver con la cultura y con una forma de ser diferente, marcar la diferencia entre la persona que es que está formada y que está cercana a lo cultural, a lo artístico, y eso aporta una diferencia en nuestra sociedad. Entonces creemos que el sindicato tiene un rol muy importante y da una mirada muy importante, porque brinda este espacio y esta oportunidad de formación también en esta área. Y hoy en día, que la sociedad tiene tantos problemas, y a veces hablamos de una sociedad enferma, poder brindar estos espacios es fundamental, no solo para los afiliados de AEBU, sino para toda la sociedad en sí, que existan más espacios donde se pueda celebrar todo lo cultural, lo artístico, pero sobre todo vivir valores. Al desierto.
Bailar. Faltan 9 minutos para las 7 de la tarde y nos informan en vivo y directamente de Durazno que a las 7 de la tarde, o sea, dentro de nada, hay una masterclass de guitarra en el pequeño teatro de Durazno. O sea que la feria se traslada por un rato, por una noche, de la sede de AEU, ahí en Luis Alberto Herrera y Baltasar Brum, al pequeño teatro de Durazno, donde van a ver, bueno, una clase de guitarra, y más tarde a la noche un toque de La Candombera y Alejandro Luzardo.
Bien, mañana arrancan tempranito, a partir de las 10:30 en la sede de AEU, con actividades para niños, y a partir de las 14 siguen con actividades para adultos. Va a haber de todo: yoga, talleres, serigrafía, trabajo en papel reciclado. Hay un montón de actividades además de la feria.
Y para cerrar la jornada de mañana, que es seguramente uno de los platos más fuertes de la feria, va a tocar un grupo que se llama Repolqueando, que es del interior de Durazno, y tocan polka y milonga. Y dicen, ahora que todavía no tuve el gusto de escucharlos, que están muy buenos. Así que lo recomendamos.
Muy bien, nos vamos a la tanda y ya volvemos.
Desordenados en la afán que nos hace bailar, bailar, bailar.
Dispone de un hogar estudiantil destinado a jóvenes hijos de afiliados que vienen a estudiar en Montevideo. Bajo la modalidad de cogestión, se hace una experiencia de convivencia ordenada en cuartos equipados, baños, cocina completa, lavadero, conexión Wi-Fi y calefacción central. Y además, beneficios en alimentación, actividades deportivas y teléfono, entre otros. Informate en aebu.org.uy. Otro aporte del sindicato con sus afiliados. Los invitamos a conocer nuestra casa. Nuestro camping de Piriápolis dispone de 300 parcelas para acampar, todas con conexión eléctrica y baños con duchas de agua caliente, hornos de piedra y zonas de diversión para niños y adultos. Además, te ofrece cabañas monoambiente equipadas con cuchetas, comedor, cocinilla, supergas y televisión por cable. Y si buscas un apart hotel, también tenés esa opción. Departamento con dormitorio, baño completo, cocina comedor, TV por cable, microondas, heladera, vajilla, parrillera independiente y estufa a leña o eléctrica. El camping de Piriápolis es un logro de AEBU para disfrutar. Reserva por nuestra página web aebu.org.uy. La capacitación político-sindical siempre fue una preocupación para AEBU. Por eso desarrollamos el área de formación sindical. Capacitamos en legislación, salud, calidad de vida, psicología ocupacional, negociación, historia del movimiento sindical, entre otros temas. La capacitación no es solo un derecho, sino un deber para los trabajadores. Consulta temas y horarios en aebu.org.uy. El conjunto de jubilados bancarios desarrolla una actividad bien importante para nuestro sindicato. Tienen un consejo honorario electo democráticamente y resuelven demandas del sector. Participan además en la dirección de la caja bancaria y en su gestión. Al jubilarte, sigue siendo activo. Tu sindicato te necesita. Si estás todo el día frente a una computadora, preocúpate por tu espalda, tu vista y también tus manos y muñecas. Cada media hora es bueno un intervalo de 5 minutos para combatir la fatiga ocular. Tu silla debe ser cómoda y con una altura correcta para combatir el síndrome del túnel carpiano o la tendinitis. Es un consejo de la Comisión de Salud Laboral de AEBU. Agenda Camacuá. Música, cultura y espectáculos. Cada día un nuevo programa. Tu música, tu sala, en tu radio. Conducción y producción Gustavo Fernández Insúa, con la colaboración del equipo de Sala Camacuá. Estás escuchando Radio Camacuá, la radio online que lleva la voz de los trabajadores a todos los afiliados de AEBU y al mundo. Hacé oír tu voz escribiendo a nuestro Facebook Radio Camacuá o al correo radiocamacuá@aebu.org.uy. La biblioteca de AEBU presta un valioso servicio. Con más de 20.000 volúmenes, ofrece materiales de diferentes niveles, funciona como sala de lectura y préstamos a domicilio en Montevideo e interior. Por consultas y comentarios, escríbanos a biblioteca@aebu.org.uy.
Radio Camacuá es un proyecto de la Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU, Asociación de Bancarios del Uruguay.
Es la hora 18:58 minutos.
Imposible hacer la previa al fin de semana sin escuchar a Calvin Harris, ¿eh? Escúchenlo y...
Bien, llegamos...
Ahí está, lo dejé sonar.
Con Harris llegamos al final de este programa de cuarto viernes de Camacuá y Reconquista. Simplemente comentarles que va a estar frío, ¿no es así?
Sí, aprovechen la salida esta noche, aunque esté frío, porque a partir de mañana dicen los pronósticos que se viene la lluvia.
Algo de lluvia para el fin de semana. No me quiero ir sin comentarles que mañana en la Sala Camacuá va a estar Pollo Piris y Berta Pereira junto al conjunto Pantú. Las entradas están en venta a través de Ticantel y en boletería de la sala.
Bien, lindo plan.
Los afiliados de AEBU tienen 2x1.
Muy bien. Y bueno, yo simplemente no me quiero ir sin decirles que ahora a las 8 juega Uruguay, los que quieran ir a verlo. Y que el equipo de handball de AEBU, el equipo femenino, juega el domingo a las 16:40 contra Bohemios. En la Plaza 11 del Cerro. Esa es mi convocatoria. Vayan a verlo.
Muy bien. Participen también del Cuenta Cultura en Durazno.
Hasta el lunes y que tengan un buen fin de semana.
Buen fin de semana.
Nueva edición de Camacuá y Reconquista. La voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo. Conducción: Irene Rublitz e Ignacio Álvarez. Producción: Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU.